Jesús.
María Magdalena.
Sociedades secretas.
El Santo Grial.
Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci.
Para saber cómo era Leonardo, primero debemos descubrir su origen.
15 de abril de 1452.
Leonardo da Vinci nace en un pueblo llamado Vinci, a las afueras de Florencia. Hijo de Ser Piero, un noble notario acaudalado, y de Caterina, una pobre campesina de esta región.
Leonardo fue arrancado de su madre poco tiempo después de nacer y fue criado por su familia paterna.
Aunque Leonardo era hijo natural, no tenía derecho a la herencia de su padre. Desde pequeño, desarrolló una gran afición por el arte y la ingeniería. Su padre, Ser Piero Fruosino, sabiendo que su hijo no tendría derecho a su fortuna, decidió hablar con un amigo suyo, Andrea del Verrocchio, pintor, escultor y orfebre cuatrocentista italiano.
Leonardo empezó a trabajar en su taller de Florencia, restaurando cuadros. Pero un día Verrocchio decidió darle una responsabilidad aún mayor y le instó a pintar un ángel en el cuadro del bautismo de Cristo.
Leonardo lo hizo magistralmente, superando al maestro. Esa pintura marcó un antes y un después en su mentor. Andrea del Verrocchio dejó de pintar para siempre. Después de eso, Leonardo decidió mudarse a Milán a las órdenes del duque Ludovico Sforza, un líder militar exitoso llamado El Oscuro. Allí permaneció durante 17 años trabajando como ingeniero militar y fue el mismísimo duque el que le dio la oportunidad de desarrollar varias obras importantes. Junto al duque fue pintor, arquitecto, escultor, etc. También organizaba fiestas y todo el vestuario y atuendo para estas. En su mural de la Última Cena tal vez se encuentren las incógnitas más icónicas que Leonardo dejó para la posteridad. ¿Por qué Leonardo dejó estos mensajes? De todas las teorías encontradas, una de ellas apunta directamente a que Leonardo pertenecía al priorato de Sion, al igual que Víctor Hugo o Isaac Newton. Ambos personajes fueron grandes maestres de la orden. Podríamos estar horas y horas hablando de las obras de Leonardo, pero de su personalidad sabemos muy poco. De las diferentes obras artísticas y científicas podemos extraer algunas de sus características personales. Leonardo da Vinci fue un hombre de gran amabilidad y generosidad, y fue, en general, bien querido por sus coetáneos. En sus relaciones más íntimas, Leonardo era muy hermético y apenas sabemos por qué actuó de ese modo, ya que nadie le conocía a la perfección, ni siquiera sus múltiples biógrafos.
Hoy vamos a realizar un análisis de la obra pictórica más enigmática que nos dejó Leonardo, La Última Cena. En el programa de hoy vamos a desvelar algunos de los secretos y enigmas.
Acompáñenos en este singular viaje por el mundo de la Última Cena de Leonardo da Vinci y juntos descubriremos misterios que han permanecido ocultos durante décadas. No dudes en llegar hasta el final, pues después de escuchar este audio, nada volverá a ser como antes. Paranormalia Podcast presenta El Baúl de Sara, una fuente inmensa de historias, relatos y aventuras. Un espacio de leyendas, mitos y supersticiones, en el que encontrarás historias de España, templarios, catedrales, culturas del mundo, ciencia y tecnología, enigmas y misterios, curiosidades y anécdotas de la historia. Todo esto y mucho más lo encontrarás en El Baúl de Sara.
All around, and the night when the cold wind blows, no one cares, no,
Hola, buenas tardes, querido oyente, bienvenido una vez más al Baúl de Sara. En esta nueva edición quiero comentarles que tenemos a un invitado de lujo. Os voy a presentar a Víctor Pérez. Para quien no le conozca, es un magnífico divulgador y al igual que nosotros tiene un programa en la plataforma de iVoox. Su programa se llama Misterioso Universo en la Red. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes, Sara. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Y hoy, quien nos habla, como directora del Baúl de Sara, una servidora, Sara Hidalgo. Antes de empezar, me gustaría dirigirme a los oyentes. Me gustaría comentarles que en la pestaña Comunidad de nuestro canal de iVoox hemos colgado las imágenes para que en todo momento sepan ustedes de lo que estamos hablando. Las imágenes están enumeradas e iremos diciendo el número de cada imagen. Al igual que si tienen alguna duda o sugerencia, se pueden poner en contacto con nosotros desde nuestras vías de contacto. Muchas gracias, querido oyente, y espero que te guste el programa de hoy. Pido disculpas por los errores que podamos llegar a tener, pero vamos a comenzar. Bueno, en este segundo baúl de Sara, en mi segunda intervención como directora y hoy tertuliana, después de las presentaciones, vamos a iniciar nuestra tertulia. La primera pregunta que lanzo es la siguiente. ¿Quién era Leonardo da Vinci? Si me permites, Víctor, comienzo yo.
Adelante.
Para el que no lo sepa, Leonardo nació el 15 de abril de 1452 y falleció el 2 de mayo de 1519. Fue un polímata florentino del Renacimiento. Muchos dicen que fue un adelantado a su época, puesto que desarrolló varias profesiones, entre ellas la de pintor, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, entre otras. Pero hoy lo que queremos descubrir es al Leonardo pintor y vamos a debatir sobre su mural más famoso y enigmático, que está en el monasterio de Santa María de la Gracia o Santa María delle Grazie en Milán, el cuadro de la Última Cena. Es una pintura mural original ejecutada entre 1495 y 1498. Se encuentra en la pared sobre la que se pintó originalmente, en el refectorio del convento dominico de Santa María delle Grazie, como he dicho anteriormente, en Milán. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. La pintura fue elaborada para su patrón, el duque Ludovico Sforza o Ludovico el Moro, como le hacían llamar. No es un fresco tradicional, sino un mural ejecutado al temple y al óleo. Tiene una longitud de 4,60 centímetros de alto por 8,80 centímetros de ancho. Muchos expertos e historiadores de arte consideran La Última Cena una de las mejores obras pictóricas del mundo. ¿Pero qué esconde este fresco? Tras este cuadro existen ciertos mensajes ocultos sobre la religión que no podían ser mostrados en aquella época, para que Da Vinci pues no fuera acusado por hereje. Pero ahora estos misterios religiosos pueden ser desvelados. Bueno, como ya tenemos un breve resumen sobre la procedencia de esta obra, vamos a entrar en materia. Y para los oyentes, como hemos dicho al inicio del programa, vayan a la pestaña Comunidad y observen la foto número 1. La primera incógnita que nos muestra Leonardo es la de Taddeo sentado a la derecha, que se dice que es el propio Leonardo. Víctor, ¿qué me puedes decir sobre esta primera pista que nos dibuja Leonardo?
Muy bien, pues mira, como todos los pintores, bueno, muchos pintores en aquella época, se autorretrataban en cuadros que dibujaban, ¿no? Bueno, pues en esta imagen aparece un señor muy parecido a, por no decirte que es un calco de Leonardo da Vinci, que aparece dándole la espalda a Jesús como diciendo que, y me parece, como diciendo, vamos, que es reacio a lo que es la religión, al menos la religión contada por Jesucristo, por la Iglesia. Y creo que este personaje, recuerdo que representa al apóstol Judas Tadeo, me parece que es.
Sí, así es.
Vale, pues, y aparte es que si cogemos imágenes que tienes, por ejemplo, cuando sale Leonardo sin pelo en lo que es la zona superior de la cabeza, o incluso también hay una imagen que sale como si fuese un zar ruso también, es muy similar, te digo, al personaje que aparece en el cuadro de La Última Cena.
Efectivamente, comparto tu opinión, pero también tengo que matizar que no es que Leonardo no creyera en la Iglesia, sino en lo que no creía era en el cristianismo en sí. Porque recordemos que en la Biblia solo existen 4 evangelios cuando había muchísimos más. Pues esto Leonardo lo sabía y no estaba de acuerdo con las bases de la Iglesia. Entonces por eso se pone de espaldas a Jesús. Bueno, pues ya que hemos intentado desvelar la primera imagen, vamos a la segunda. Recordad, oyentes, pido que vean la imagen número 2, la segunda incógnita. Simón Zelote es el siguiente enigma, el apóstol situado a la derecha del todo. Su cara es una copia del busto de Platón, o eso es lo que dicen algunos. A mí personalmente no me parece que sea Platón. Y si se fijan los oyentes, pues la diferencia entre el busto de Platón y la pintura de Da Vinci es que en el busto de Platón este tenía barba y en la pintura pues no la tiene. Sí es cierto que tiene algún tipo de similitud a él, pero de ser cierto, Platón era un personaje mal visto por la Iglesia porque, según dicen, poseía un secreto que haría temblar los cimientos de la misma. La imagen número 1 y la 2 tienen el mismo mensaje. Ellos no creían en el cristianismo como tal. Y es más, en los evangelios gnósticos hay un papiro de la República de Platón. Víctor, ¿tienes algo que añadir?
Sí, bueno, comentar que este personaje, se trata del apóstol Simón, que es el que representa, como dices, a una especie de busto, de imagen de Platón, que fue un filósofo griego, como bien has comentado, y que, bueno, pues siempre fue reacio a todo lo relacionado con la Iglesia. Él creía que todo era un montaje, como muchos piensan. Lo que pasa es que, bueno, en la época era considerado como un hereje y tenía que andar con mucho, mucho cuidado de a ver qué es lo que pensaba y decía, sobre todo, por miedo a que fuese ajusticiado. Así que sí, efectivamente, ambas imágenes pues representan exactamente lo mismo. Es como que son reacios o dan la espalda a lo que es la cristiandad.
Así es. Y ahora vamos con la imagen número 3. Recordad, queridos oyentes, que podéis ver estas imágenes en la pestaña Comunidad. Bueno, pues en la imagen número 3, Leonardo dice que está el gemelo de Jesús, Tomás. ¿Qué podemos aportar sobre este nuevo enigma y un nuevo mensaje que nos da Leonardo? Son muchos los que creen que el apóstol Tomás era realmente el hermano de Jesús, el hermano gemelo de Jesús. Incluso Leonardo también lo creía. Pero ¿hay manera de demostrar que esto fuera cierto? Según los evangelios, no sé si son los gnósticos o los apócrifos. Ante la duda lanzo las dos cosas. Tomás no era el gemelo de Jesús, sino que era el apóstol que más se parecía a él. Era como su alma gemela. Leonardo pues lo quiso dejar así reflejado como una teoría de que efectivamente Jesús no murió y resucitó. Pero también tengo que decir que no hay una base tangible, solo suposiciones sobre este misterio, al igual que en todo el cuadro no hay una base sólida por la que podamos sostener que esto fuera verdad. ¿Algo que añadir, Víctor?
Bueno, pues mira, por ejemplo, este señor se trata de Tomás, el hermano gemelo, y casualidades de la vida que Tomás en arameo significa gemelo.
Sí, sí.
Entonces, la historia viene siendo que, claro, que aquí puede haber una pequeña confusión quizás, porque, claro, si realmente este señor es un gemelo de Jesús, es decir, fue su hermano, pues hermano de sangre de verdad, pues puede parecer a lo mejor que Jesús realmente sí murió y no resucitó, y a este señor luego, claro, como era su gemelo, lo vieron andando por la calle, entonces creían realmente que había resucitado quizás. Entonces aquí es donde viene un poco la primera controversia de lo que cuenta la Biblia. Cuidado, que recordamos que la Biblia es un libro que está escrito 300 años después de la muerte de Jesús. O sea, al final es jugar un poco al teléfono escacharrado, donde al final todas las historias, bueno, seguramente que hayan sido modificadas a favor de... Estoy completamente seguro de ello, sin tener pruebas, ¿eh? Es una convicción mía, nada más. Así que... Pero bueno, y que nada más, se dice que eso, que es el gemelo, pero poco más. O sea, no podemos decir mucho más que lo que acabo de contar, porque lo demás sería al final divulgar información falsa. Seamos realistas.
Sí, sí, así es. Bueno, la cuarta imagen, el misterio de María Magdalena. Y llegó la pregunta que hará subir la temperatura. ¿Es verdad que Leonardo dibujó a María Magdalena? Y si es así, ¿qué nos quería transmitir? Bueno, en esta imagen, pues seguramente muchos habremos visto el Código Da Vinci de Dan Brown. Y yo me incluyo, como otros libros que se escribieron con anterioridad al Código Da Vinci, como por ejemplo El Enigma Sagrado e incluso después, como La Cena Secreta, de Javier Sierra. Pero vamos a ceñirnos sobre la imagen de la que estamos hablando. Bueno, pues la Iglesia inculcaba la diferencia entre el amor de un padre y el amor de una madre. Mientras que el de una madre es incondicional y sacrificado, el de un padre es más autoritario. Para la Iglesia Católica, el amor paterno era el motivo perfecto para controlar a los creyentes. Era más fácil dominarlos si se portaban bien que si sabían que eran amados. Se trata, pues, de una estrategia de control hecha por la Iglesia. Leonardo lo sabía, y aunque no pudo representar a María en el centro de la cena, porque sabía que sería impropio para esa época, pudo representarla lo más próximo a Jesús. La vistió como otro apóstol, pero sus facciones se ven claramente femeninas. Es una teoría bastante plausible, puesto que otros dicen que es el apóstol Juan. Pero Leonardo nos dejó claro que era una mujer, puesto que si la comparamos con la Virgen de las Rocas, es un calco de un 90%. Se puede decir que son idénticas. Víctor, ¿algo que añadir?
Pues sí, mira, si nos fijamos en la imagen que has puesto, aparece a la derecha Jesús y a la izquierda aparece el apóstol Juan, que siempre es representado con esa melena tan grande y pronunciada, y sobre todo es por aparentar un poco el aspecto juvenil, dicen, ¿eh? Pero bueno, si nos fijamos ahora mismo en que a la derecha tenemos a Jesús y a la izquierda al apóstol Juan, supuesta María Magdalena, ambos forman una V, si trazamos una V perfecta, de un lado hacia el otro, es decir, de una cabeza hacia la otra. Esta V significa, es el símbolo de la mujer, porque es el símbolo del pubis en la zona inferior y hacia los extremos es la zona de las caderas. Entonces, bueno, ese es un indicativo de, según dicen, de que Leonardo da Vinci hizo esta V perfecta, porque es perfecta, para indicar que hay una mujer en la mesa y que justo está al lado encima, vamos, esta V la forma una mujer también.
Sí, pero también, Víctor, date cuenta que no lo hemos dicho, pero lo teníamos que haber dicho, La pintura ha sido dañada en innumerables a través de los años y claro, ha perdido mucho, pero yo te puedo asegurar que yo me he fijado en lo de la Virgen de las Rocas y es prácticamente igual, aparte de otra que no me acuerdo cómo se llama. Pero esa sí que te puedo decir que es bastante parecida.
Ahora mismo me encuentro delante de del cuadro de la Virgen de las Rocas y sí que es verdad que muestra cierta similitud. Pero bueno, también hay que decir que la gran mayoría de las vírgenes son similares. Las hay negras, las hay blancas, más morenas, más pálidas, pero prácticamente son casi todas dibujadas igual. Solo que aquí si te fijas, la Virgen de las Rocas sí que aparece con una aureola, cosa que aquí no aparece en la última escena, y ahora después hablaremos de ese tema. Pero sí.
Vale.
O sea que, pero sí, se parece mucho, por lo menos lo que es la cara. Teniendo en cuenta que claro, que la Virgen de las Rocas tiene mucha más nitidez que el cuadro de la última escena. Entonces, claro, es verdad que se le da un aire, pero no puedo decirte que las facciones sean exactamente las mismas.
La siguiente imagen, sin aros de santidad. ¿Por qué Leonardo no los pintó? Porque hay que reconocer que en aquella época eso era pues como un sello. En aquella época los personajes de los cuadros dibujaban a las figuras santas con una aureola. Eran representados para diferenciarlos de los no santos. En cambio, Leonardo no lo hizo. Por supuesto, no fue un descuido. Víctor, ¿tú qué opinas?
Pues creo que sencillamente es porque para Leonardo, como para la gran mayoría, estas personas pues no eran unas personas santas, como bien has dicho, y total, como no estaban todavía, no habían fallecido, estaban todavía en el mundo terrenal, pues bueno, pues en vida hay muy pocos santos, vamos a ser realistas. Y estos, pues al final, creo que son pues una invención, la mayoría de la iglesia, que es la que hizo esta Biblia, y bueno, pues la modificó a su gusto, como he dicho antes. Entonces Leonardo da Vinci realmente sabía que esto no fue así como lo cuenta la Biblia realmente, y por eso él dice que estos no son unos santos.
Interesante teoría, también bastante plausible. Bueno, el nudo en el mantel de la mesa, ¿qué significado tiene? Víctor, comienzas.
Bueno, pues yo lo que pude averiguar es que ese nudo puede tener dos funciones, o dos significados más bien. Uno de ellos puede ser la marca de Leonardo da Vinci, pero que también hay que decir que en aquella época los autores de los cuadros no solían dejar su marca, solían dejar su firma en estos cuadros, todavía no se llevaba ese estilo. Pero bueno, Leonardo da Vinci dicen que fue un adelantado para su época, y a lo mejor él sí era así, él era especial. Pero sin embargo, otro indicativo, y es el que más nos llama la atención quizás y más viene al tema, es que indica que el nudo indica la presencia de una mujer en el cuadro. Y volvemos otra vez a María Magdalena, es decir, al apóstol Juan.
Bueno, pues yo creo que el nudo es la firma de Leonardo. Y creo esto porque la palabra nudo significa en italiano vincolo, que es una palabra parecida a Vinci, que es el pueblecito donde vivió Leonardo. Ahí estaría la conexión, por decirlo de alguna manera. Bueno, la octava imagen, recordad, oyentes, ir a la pestaña comunidad y ahí pues podéis ver la imagen. El bebé de María Magdalena y Jesús. Ya estamos terminando, pero aquí esta penúltima imagen, o sea, la octava, y la más incómoda para algunos y satisfactoria para otros. Este descubrimiento ha aparecido recientemente, de hecho hasta 2011 nadie lo había notado. Sin embargo, justo al lado de la figura de Judas, en lo que debería ser el cuello de Judas, algunos creen que Leonardo pintó un bebé. De ser cierto, y al juntar la figura de Jesús, la figura de María Magdalena y el bebé tendríamos la Santa Trinidad, la Madre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, Leonardo había representado el Santo Grial. ¿Algo que añadir, Víctor?
Pues mira, sí, como bien ha dicho el Santo Grial, que es la sangre real, se dice que realmente puede ser el cáliz de Doña Urraca que hay en ¿cómo era? En León.
En León, sí.
Entonces, claro, es que hay mucha controversia con este tema del Santo Grial. No se ha demostrado. El Santo Grial significa sangre real, claro, al fin y al cabo. Pero eso no significa que tiene que ser, como bien dices, ese niño. Curiosamente, ahí, como bien has puesto la imagen, aparecen tres apóstoles mirando fijamente hacia ese niño. Que bien podría parecer, si nos fijamos en la imagen, parece como un brazo, un megabrazo con un puño muy grande, la verdad, apoyándose el apóstol, vamos a ser realistas. Se echando mucha imaginación, porque aquí no se ve claramente que sea un niño, se ve algo con vestimenta azul y algo con, o sea, como algo redondo, porque no se ve ninguna facción para decir que eso es una persona. Pero que sí.
Si te fijas, por ejemplo, que he observado la imagen, digo, si es que parece que tiene, yo qué sé, como un bulto en el cuello, no sé, como algo deforme, no sé.
Claro.
Es que es rarísimo.
Exactamente, es como si sufriese, ¿cómo se llama? El gigantismo en la mano, ¿cómo es?
En el cuello, en este caso, en el cuello.
Claro, es que a mí la sensación que me da es que se está apoyando como sobre su propio puño, sobre su propio brazo, ¿sabes? La cabeza, como descansando, reposando, ¿sabes? Sí. Pero bueno, puede ser perfectamente un niño, porque luego, claro, si esa imagen... Claro, lo que pasa es que esto está echando mucha imaginación. Como veremos a continuación, si desplazamos a Jesús hacia la izquierda y a María Magdalena, yo siempre digo, pero bueno, a Juan lo desplazamos hacia la derecha, ambos es como que se apoyan uno encima del otro, pero es que hacen encajar a este supuesto niño en medio de los dos. Y es que es verdad que tanto Jesús como Juan encajan muy bien, pero el niño no encaja en absoluto. Es como que lo han puesto ahí por encima y ya está. Digo el niño, supuesto niño, porque tampoco está claro. Así que echando mucha imaginación, es que este cuadro tiene tanta miga, porque ahora dicen que han encontrado una canción, unas notas musicales que han reproducido, y bueno, pues es que al final es sacar de donde no hay, ¿sabes? O sea, este cuadro ha dibujado, bajo mi punto de vista, Leonardo dibujó lo que para él era lo que había escrito en la Biblia, ni más ni menos, y ya está. Pero a su forma de ver, cuidado.
Sí, así es. Sí, también decir que en Francia, bueno, pues el rey francés, que no recuerdo bien qué rey era, pues vino a Milán a una de esas visitas que se hacían antes y se siguen haciendo actualmente. Y el duque Ludovico Sforza, pues le llevó a que viera el cuadro de la Última Cena, o sea, el mural. Y el rey dijo que le quería, pero el duque y Leonardo le dijeron: es inviable porque es una pared, o sea, no se puede llevarse uno una pared hasta Francia. Entonces, a un rey no se le puede decir nunca, pues no se puede. Dirá, pues si el cuadro no viene, viene el autor, y así fue. Y hay una segunda Última Cena. Entonces, tu teoría es bastante, bastante buena, Víctor. La verdad que sí. Que efectivamente el cuadro en sí no le pintó Leonardo, le maquetó, digámoslo así, pero le pintó un discípulo suyo. Pero en aquella época, como bien has dicho, Víctor, no estaba bien visto y le podían haber matado. Era un delito por el que le podían haber matado.
De hecho, esa colaboración con el rey de Francia entonces, Luis XVI, le ayudó a cuando se exilió Leonardo en Francia, pues le ayudó mucho a protegerle. O sea, al final era un poco su brazo derecho, como quien dice. Y le salvó de muchas, te lo aseguro, de muchísimas. Porque Leonardo Leonardo da Vinci fue acusado de homosexual, que el que pintó este cuadro fue uno de sus discípulos, del cual se decía que tenía relación, mantenía relaciones con esa persona, y fíjate que le denunciaron a Leonardo da Vinci y fue sobreseída la causa, es decir, no le llegaron a justiciar, y en aquella época hubiera muerto Leonardo da Vinci, ¿eh?
Sí, así es, ese rey pues le protegió y allí Leonardo murió en Francia, en Amboise, en la localidad de Amboise. Pues ya dicho esto, hay que decir a los oyentes que existen algunas peculiaridades más sobre este cuadro, indicios y misterios sin resolver de importancia menor, como por ejemplo, ¿por qué Judas es el único vestido con tres colores? También pido a los oyentes que si alguien ha escuchado algo sobre este tema, nos lo haga saber. Posiblemente con el tiempo este cuadro nos aportará más pistas, sobre todo aquello que Leonardo nos quería decir sobre la última cena. Pero nos quedan dos teorías más. La primera es el cáliz. Víctor, ¿nos puedes decir por qué crees que no aparece el cáliz?
No lo sé el motivo, el por qué no aparece, si te soy sincero, no lo sé.
Bueno, pues yo te voy a dar ese motivo, ¿qué te parece?
Venga, adelante.
Bueno, pues Leonardo supo representar muy bien su obra. Y hay algunas teorías que dicen que en esta obra no hay cáliz, pero sí le hay. No como una copa dorada a la que estamos acostumbrados a ver en este tipo de pintura. Pero si nos fijamos en la figura de Jesús y María Magdalena, se crea un espacio negativo entre ambos en forma de V. Leonardo nos está mostrando el cáliz. Tiene forma de V, como bien has dicho tú anteriormente, como el útero de una mujer. Uh-huh. Portó la sangre de Cristo y esto podía referirse al cáliz. Si nos fijamos en la V que he mencionado anteriormente, en este caso significa que María Magdalena dio a luz a un hijo o hija portador de la sangre de Cristo. El hijo o hija que tuvo después de la crucifixión, que tras la muerte de Jesús viajó para esconderse a Francia, junto con la niña que unos dicen que se llama Sara. O sea, ya por especular, se pueden especular 100.000 teorías, pero la hacen llamar Sara. Pero no hay una base, como he dicho anteriormente, de que esto sea cierto. Pero hay otras historias que respaldan otras teorías y de las cuales voy a hablar ahora. Y aquí tenemos como resultado final la teoría de Leonardo, la Santa Trinidad. Víctor, ¿quieres añadir algo sobre esta teoría?
Bueno, pues, hombre, la V aparece, eso es una realidad, pero de ahí a que le falta, o sea, le falta al final lo que es el mástil y el apoyo. O sea, es especular y imaginar por imaginar, al fin y al cabo.
Sí.
Y claro, la V es que puede. La V al final es, como te he dicho, la mujer. De ahí a que. Cuidado, yo no digo que no, que estés. Yo sé que tú estás contando al final, pues lo que se habla, las teorías y tal. Pero de ahí a que diera a luz a una persona, pues. O sea, un niño, vamos, bueno, pues hay un mundo, al fin y al cabo. Y mira, justo mientras hablamos, he encontrado un cuadro también de la última cena donde ese niño no aparece. Y está.
Efectivamente. Está en Francia.
Exactamente. Entonces, ¿cuál es el bueno? ¿El de Francia o el que hay en Italia?
Por eso te he dicho yo anterior, cuando ha salido lo del niño, te he dicho, también es cierto que han restaurado y puede ser que al restaurarle, pues hayan pintado algo que Leonardo no pintó.
Y ya para finalizar este interesante debate, voy a lanzar mi teoría final de lo que Leonardo quería transmitir, y para ello lanzo esta última teoría. Después de haber analizado y visto todos los mensajes que Leonardo nos dejó en este fresco, tengo que decir que porque él lo pintara no significa que fuera cierto. Bueno, pues aquí lanzo la teoría final. Bueno, yo creo que, puesto que no hay una base sólida, pero sí plausible, que es que Leonardo no fuera un viajero en el tiempo. O tal vez sí, pero si hacemos un giro a la historia y nos colocamos en la época cátara, ellos, al igual que Leonardo, tenían en común dichos pensamientos. Y es que ellos eran devotos de María Magdalena. Veneraban su imagen y ellos creían en la Iglesia de la Mujer y creían en Cristo. Pero ellos, a ellos nadie los representaba. Para que los oyentes me entiendan, la Iglesia cristiana, el que representa esa Iglesia es el Papa. Bueno, pues según los cátaros, ellos no necesitaban a nadie para que los representaran en su fe. Bueno, la Iglesia, pues ya sabemos todos que o estás con ella o estás contra ella. Y entonces los acusaron de hereje a los cátaros, al igual que a los templarios. ¿Por qué los acusaron de herejes? ¿Por qué la Iglesia quiso ajusticiarlos? Y ya por último quiero poner de manifiesto por qué pintó algo tan terrible en aquella época. Porque era como firmar su sentencia de muerte. O sea, es que la Iglesia en aquella época no le temblaba el pulso para decir este está intentando decir algo que yo no quiero que se sepa. O sea, ¿por qué lo pintó? Bueno, pues Leonardo, a través de unos documentos que se llamaban los dosieres secretos, y en ellos aparecía Leonardo como Isaac Newton, como tantos otros, como grandes maestres del priorato de Sion. Pero bueno, son suposiciones, no hay una base sólida. Y ya con esto creo que aquí termino, porque os dejo varios mensajes, al igual que hizo Leonardo en sus pinturas, y es que desde mi sección vamos a hacer una especie de repaso sobre los templarios, los cátaros, el priorato de Sion y, cómo no, dando un repaso a los evangelios gnósticos. ¿Tienes algo que añadir, Víctor?
No, bueno, pues que quedo a la espera para poder escuchar ese programa que vas a preparar sobre estos temas tan candentes y tan interesantes, que a vuestra audiencia estoy seguro que les gustará.
Yo estoy segura y la verdad lo estoy poniendo muchas ganas. Y en el próximo baúl de Sara, tengo que decir que vamos a tener un invitado de lujo. Desde aquí también quiero agradecerle, porque sé que se lo está currando mucho. Y nada, Fernando, va a ser un placer tenerte aquí con nosotros en el baúl de Sara. Bueno, pues para concluir, ahora solo queda despedirme de mi invitado. Gracias, Víctor. Ha sido todo un honor tenerte aquí con nosotros. Ojalá sea la primera de muchas intervenciones más.
Por supuesto, ojalá y pueda ayudaros e intervenir bastante más en lo que yo pueda y sepa, claro. Así que mucho gusto de participar con vosotros y ha sido un placer hoy compartir con vosotros este pequeño espacio.
Y también me gustaría dar las gracias a los chicos de Plano 7. Un fuerte abrazo para ellos. Y chicos, mucho ánimo, que lo estáis haciendo de lujo. Para el que no lo sepa, los chicos de Plano 7 tienen un programa en YouTube que se llama Noche de Ánimas. Animo a los oyentes que se suscriban. Y para concluir, mandar un gran caluroso saludo a nuestro amigo Dorian. Espero tenerte pronto aquí en el baúl de Sara. Dar las gracias a todos los oyentes y perdón por los fallos que hayamos podido cometer. Muchas gracias a todos y espero que os guste. Nos hemos preparado para intentar informar y no defraudar. Lo dicho, muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta entonces y aún después, sean todos muy felices.
¿Quieres ponerte en contacto con Paranormalia Podcast y contarnos tu historia? Ahora tienes tres formas de hacerlo: mediante Twitter, mediante correo electrónico, paranormaliaradiopodcast@gmail.com, y mediante los comentarios de iVoox.